Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Antes de su conversión a la fe, cuando Saulo, que más tarde era Pablo, cuando se atacaba la iglesia, Cristo tenía una manera fascinante de expresar su inconformidad con él. Dijo en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Quería atacar, hermanos, a fin de que si hallase algunos hermanos o mujeres de este camino, nosotros los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no dijo, Saulo, que Saulo estaba persiguiendo a su iglesia, sino a su persona. Saulo, ¿por qué me persigues? Tan personal lo tomaba Cristo. E igualmente en Mateo, cuando los justos estaban reconocidos en el día del juicio por su manera de tratar a los hermanos, Cristo dijo el mismo. Por el bien tratamiento. En Mateo 25:37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, y en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, muy importante, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y eso es el título del mensaje de hoy, a mí lo hiciste. El mensaje es muy claro, que todo lo que hacemos, sea bueno o malo, a los suyos, a los de Cristo, en el gran día del juicio, Cristo va a decir, a ti, a mí lo hiciste. Y con esto podemos empezar en versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá, de Jerusalén, es un momento en la historia, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat, no sabemos mucho, pero se cree que tenían logros, batallas victoriosas ahí antes. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. No dice que era la tierra de ellos. Aunque Dios mandaba las aflicciones a su pueblo como represalias negativas del pacto, los que trataron mal al pueblo de Dios tendrán que rendir cuentas. Aun cuando los hermanos no andamos bien, somos de todos modos la niña de su ojo, su tesoro precioso. Y muchísimo más cuando caminamos como fieles en su pacto. Si alguien quiere leer Éxodo 19:5.
Ahora pues, si diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Amén, gracias Belén. Y viene con condicional, algo condicional. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero aun cuando estamos infieles, Dios anda muy celoso de nosotros. En todos los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros, después de reprender a su pueblo, Dios empezaba a castigar a las naciones que aprovecharon de su miseria. Versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Esa es la razón, a causa de mi pueblo, lo que hicieron a su pueblo. Y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Aquí se ve los abusos hasta a los niños, como es muy conocido en nuestros tiempos, el tráfico humano. Los niños del pueblo de Dios, tratando de escapar, estaban tomados y vendidos, hasta en cambio por una prostituta o en cambio por una borrachera. Los niños estaban tratados como que eran de muy poco valor, de muy poca importancia. Esto pasa en nuestros tiempos. Ahora bien, sabemos que todos los niños merecen nuestra protección, aun si son niños de familias que siguen una religión falsa o niños de una familia de ateos. Pero el punto aquí en este capítulo es que los que desprecian a los niños, las niñas, los jóvenes del pueblo de Dios, tienen graves problemas con el Todopoderoso. Y de ninguna manera van a salir con la suya, con impunidad. Y tenemos que observar, hermanos, que Dios no está indiferente a lo que pasa a los de su pueblo. Es cierto que hasta los que compongan el pueblo de Dios pueden sufrir. Hay personas aquí que han sufrido. Hay personas aquí que a lo mejor están sufriendo ahora, en esta vida. Pero no es como que Dios no está prestando atención. Dios está observando, monitoreando todo. Y cuando se mete con los suyos, hay que pagar un precio muy alto. 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Hay que recordar que unos soldados echaron suertes por la ropa de Cristo y todo estaba notado, grabado en la mente de Dios, preservado por el día del juicio. 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Eso es Dios hablando. ¿Qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿De qué está hablando de eso? Bueno, acabamos de pasar 3 semanas, 4, estudiando de Tiro, un poco de Sidón, un poco de Filistea, en domingo, y cómo trataron mal al pueblo de Dios. Pero aquí podemos ver que ellos tomaron a los hijos del pueblo y los vendían como esclavos, pero de muy poco valor. Y Dios viene hablando como que Él es parte de nuestro pueblo, clamando, ¿qué forma de venganza deseas tomar en contra de nosotros? ¿De mí? ¿Acaso te hemos hecho algo que merece esto? Dios hablando como que es uno de nosotros. Y es el punto de ese capítulo. Y Dios proclama en su furor, si vienes a mí con una venganza, toda tu venganza va a caer sobre tu propia cabeza. Proverbios 26, 27. El que cava foso, caerá en él. Y al que revuelva la piedra, sobre él le volverá. Dios está hablando de su justicia. Es que estos enemigos tenían que entender, como con la condición de Saulo antes de venir a Cristo, los que se metan con el pueblo de Dios, en realidad están metiendo con el Dios del pueblo. 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, era la plata del pueblo, y mis cosas preciosas y hermosas metiste en vuestro templo. Antes en la Biblia llevaron el arca del pacto al templo de, ¿cómo se llama ese dios terrible? Dagón. Se metieron en el templo de Dagón y Dagón se caía quebrantado. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Una vez más, Dios toma todo personalmente, como un ataque en contra de su ser. Cuando Dios dice que somos la niña de sus ojos, habla en serio. Hermano, hermana, estás muy precioso en los ojos de Dios. Y cuando te sientes como que Dios es indiferente, que no está prestando atención, es mentira. Y nosotros podemos pasar por nuestros tiempos que parece que Dios no vea nada. ¿Dónde está Dios? Dios es indiferente. No es cierto. Y los que desean burlar del pueblo de Dios, o atacar a los siervos de Cristo, o a cualquier seguidor suyo, pueden fácilmente pasar una eternidad pagando por ese gran error. Es cierto que los cristianos pueden sufrir, y las razones por esto realmente es otro tema. Pero sea seguro, no lo van a salir con ninguna forma de impunidad los que provocan esto. 7. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos lo venderán y los sabeos nación, a los sabeos nación lejana, porque Jehová ha hablado. Aquí Dios, como juez justo, promete pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Los que vendieron a los hijos de las familias santas, a los extranjeros, van a tener sus propios hijos vendidos. Claro, la expresión es un poco metafórica, pero sabemos que en la caída de Tiro y de Sidón, aún en la historia secular, muchos fueron llevados a la esclavitud. Cuando Dios tomaba su venganza. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero tenemos que preguntar, ¿a quién se va a expresar su misericordia? ¿A todos? Las Escrituras tienen la respuesta si alguien quiere leer en Salmo 103, 17 a 18.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Amén. En la Biblia se expresa la misericordia de Dios no va a derramar sobre todos. Claro, todos reciben la luz y la comida. Pero la misericordia profunda de Dios se caiga sobre los que le teman. En el día del juicio, en el día del Señor, que como ha hablado de ese libro, no todos recibirán gran misericordia, al contrario. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Preparando los juicios sobre las naciones que trataron mal a sus hijos, Dios anda anunciando una gran guerra. Muchas veces Dios manda sus juicios por medio de guerras. Las guerras no pasan por accidente. 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Vimos esto en revés en Isaías, cuando el reino de Cristo iba a producir la paz. No van a gastar en armas, sino en agricultura. Pero en estos textos, la ira de Dios iba a producir la guerra. Y el débil tenía que decir, fuerte soy, pero ¿por qué? Porque hay hasta himnos sobre ese pasaje. Normalmente los que son fuertes, entrenados, preparados, pelean las guerras. Pero esto sería una pesadilla más grande en que hasta los niños, los ancianos de tercera edad, los heridos, o sea, todos estarían involucrados. 11. Juntaos y venid naciones, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, tus fuertes. Dios estaba dispuesto a pelear con todos a la vez. Fácilmente. Vimos algo de esto en el libro de Jeremías y otros profetas. Después de que su pueblo estaba reprimida, los demás recibieron el suyo por maltrato al pueblo de Dios. 12. Despiértanse las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y hermano, muchos aplican esto al juicio final, y veremos algo de sus razones en un momento, pero para Dios es muy fácil derramar sus juicios sobre naciones, no importa si sean imperios grandes, o ricos, o poderosos, son como nada para Dios. Dios puede acabar con ellos como que eran polvo en la balanza. 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchas veces, como aquí, y también en el Nuevo Testamento, se hablan del juicio como que es una cosecha. Hablan así también en el libro de Apocalipsis. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido es el juicio como una cosecha? Es que para cosechar los productos del campo, se tiene que esperar. No se puede cosechar hasta que todo sea listo. Vimos esto en la gran promesa a Abraham, en Abraham 15:16. Dios revelando lo que iban a ir a Egipto, sus descendientes, dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque no pueden regresar más temprano. Aquí es la razón, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los amorreos no pudieron estar cosechados en juicio porque tenían que llenar su medida. Por eso tenían que esperar. Y después de la resurrección de Cristo, los judíos incrédulos estaban poco a poco llegando a su colmo de cosecha. Voy a leer un versículo que los judíos modernos odian, ese versículo. Llegando a ese versículo, los judíos, los rabíes dicen, eso es antisemítico. Pero San Pablo, que amaba a los judíos, y San Pablo que daría cualquier cosa para verlos salvados, dijo de ellos en 1 Tesalonicenses 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Aquí está el punto. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira hasta el extremo. San Pablo vio proféticamente que los romanos iban a venir, destruir Jerusalén, acabar con el templo otra vez. Y Cristo también en sus parábolas hablaba del juicio como una cosecha. Hay muchos ejemplos, pero solamente voy a uno. En Mateo 13:36, explicando una parábola, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cristo hablando en términos de agricultura, de cosechas. Respondiendo él, les dijo, el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, que es la cosecha, la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. Y por eso muchos aplican esa parte de Joel al juicio final. Hay muchas teorías, pero no hay mucho acuerdo. 14. Y es un punto muy importante. Si estás medio dormido, ahora es el momento de despertar. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Este verso es un poco popular porque muchos lo han empleado en el evangelismo. Yo he escuchado sermones sobre este verso diciendo, estás en la valle de la decisión y tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo. Hasta mi esposa recibe una revista, lo recibió como regalo de alguien, es una revista que recibe cada mes y viene de ese capítulo y dice, decisión. Y es de un ministerio muy famoso. Pero hermanos, para predicar así tienes que arrancar el verso de su contexto. Están en el valle de decisión, sí, pero es Dios quien anda tomando decisiones, y no el hombre. Así que, si no estás caminando en pacto con Cristo, la pregunta no es como dicen en el evangelismo moderno, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? Sino que en realidad, basado en ese pasaje, la pregunta es, ¿qué va a hacer Cristo contigo? 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estas son expresiones que hemos visto varias veces, aparecen en Hechos también, sobre Dios levantándose para juzgar. 16. Y Jehová rugirá desde Sion. Tenemos texto que dice, el diablo es un león rugiente, pero ahora tiene Dios rugiendo. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Dios va a aparecer como león, sumamente poderoso, espantoso, para tomar el lado de su pueblo. Será un día sumamente espantoso, pero no para los hermanos que andan fielmente en pacto con su Señor. 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios dice eso porque a veces pasando años y no veas algo grande pasando en tu vida, te andas fiel sintiendo el poder de Dios, pero no en algo grande. Pero cuando vienen esos adventos vas a decir, ok, yo sé que es el Señor. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Cuando hablan aquí de extraños, no es un asunto de etnia ni de color de las personas. El pueblo de Dios siempre ha sido diverso en términos de diferentes etnias. Pero habla de los que son extraños del pacto. Como nosotros antes, si no crecimos en la fe. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos serán excluidos hasta que finalmente llegan a un arrepentimiento verdadero, pero cuando hay mucha corrupción en la iglesia como en este país, hay muchos en las iglesias hoy en día, hasta en el liderazgo de diferentes iglesias que ni crean lo que dicen las Escrituras. Eso va a cambiar, dice. 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regirá el valle de Sittim, que es el valle de Sittim. El valle de Sittim era un lugar muy seco, muy árido, en que no se plantaba nada. Entonces Dios dice, la bendición va a alcanzar estos lugares que no producen nada. Y aquí Dios promete tiempos prósperos para su pueblo. Y en tiempos del Nuevo Testamento, esto habla de nosotros. Los días del juicio, el día del Señor, es algo horrible, insoportable. Escuchando a Dios rugiendo como más fuerte que león. Pero para sus fieles, se sentirán una seguridad. Vimos un ejemplo de esto en las plagas de Egipto. Todas estas cosas estaban cayendo, pero el pueblo de Dios estaba protegido en todo. 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá. Ese es el tema en todo el capítulo. Por lo que hicieron al pueblo de Dios. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Hermanos, Dios es un Dios de venganza. Y solamente Él sabe cómo vengar con toda justicia. Pero Él lo hará. Y los que abusan a su santo pueblo no pueden escapar. Pablo solamente escapaba por su arrepentimiento y por entregar su vida a Cristo. 20. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y es perfectamente correcto aplicar esto a nosotros. La Jerusalén de arriba, como hablan en el Nuevo Testamento. La Jerusalén celestial, madre de todos nosotros. Último versículo, estamos llegando al fin del capítulo y del libro. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión. Esta es una extraña manera de hablar, pero parece que está hablando de la santidad del pueblo. Se puede preguntar por qué a veces los hermanos sufren. A veces no lo podemos entender. Sufren asuntos de salud, yo conozco a muchos. De finanzas, de relaciones, asuntos graves de familia. Una de las razones, y no se puede explicar todo esto fácilmente, pero una de las razones es para avanzarnos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien quiere leer Hebreos 12:14. Amén. Gracias, Cristina. Es mejor no resistir ese proceso de la santificación. Porque si podemos avanzar más rápidamente, podemos disfrutar una vida fructífera aquí. En esa vida breve, en vez de estar siempre bajo la mano santo de la corrección. Amén. Conclusión. En fin, este último capítulo ha sido mayormente de ánimo. Los que vienen contra del pueblo de Dios van a enfrentar juicios severos. Los que instruyen a nuestros hijos en doctrinas falsas como la evolución u otra forma de moralidad que va en contra de las escrituras. Los que seducen a hijos cristianos a las drogas u otros vicios. Los que se atreven a abusar a cualquier niño. Pero especialmente un niño de Dios, van a enfrentar un Dios que rugirá en sus caras, aplicándoles los juicios más severos. Muchos creen que no pasa nada, no estamos viendo nada. Va a pasar. No hay impunidad en este universo. Y ustedes, hermanos, que ayudan al pueblo de Dios, los que sirven en ministerios, sacrificando su tiempo, enseñando, evangelizando, trabajando en el edificio de la iglesia o en la administración, Cristo va a decir a ti también, en el gran día de cuentas, Cristo va a decir a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, joven, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a vivir consciente de esto, que todo lo que hacemos para ti cuenta. Y tú jamás has sido indiferente a nada de esto. Llénanos de la fe, Señor, para vivir bien, sabiendo que la vida es corta y no queremos gastar tiempo en las vanidades. Y si hay alguien que aquí, Señor, que está viviendo, rompiendo su pacto, ayude a esa persona a recordar esa conclusión. La pregunta no es qué vas a hacer tú con Cristo. La pregunta es qué va a hacer Cristo contigo. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Pedimos en tu santo nombre. Amén.